Bienvenidos a un nuevo programa de Voces que Inspiran. Hoy no está Marcel Felipe para dirigirle la palabra al pueblo cubano de la isla. Y es por eso que yo, Diego Suárez, estoy aquí. Hombre, Marcel es insustituible, pero está con unos asuntos de familia y yo estoy haciendo el programa para poderle transmitir al pueblo de Cuba las verdades que creemos que debemos de transmitirle. Para mí es un honor, es un placer poder comunicarme de nuevo al pueblo de Cuba. No es primera vez y espero que no sea la última, pero es importante que ahora que tenemos el poder de poder llegar a lo más recóndito de los lugares en la isla de Cuba, poder llevarle la verdad y poderle llevar la verdad al pueblo de Cuba sobre lo que es la democracia, cómo se vive en libertad, cómo podemos conseguir que el pueblo de Cuba, de la isla, porque debemos de entender, existen dos pueblos de Cuba, el pueblo cubano de la isla, que es el pueblo esclavo, y el pueblo cubano de Miami. Somos el pueblo cubano del exilio, los hermanos que vivimos en libertad, y el pueblo cubano de la isla que vive en esclavitud. Y la misión nuestra de los cubanos, que nos hemos desarrollado por más de medio siglo en libertad, hemos establecido nuestras familias, hemos creado a nuestros hijos, a nuestros nietos, hemos prosperado económicamente, tenemos libertad, porque es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que primero no viene la prosperidad económica para que llegue la libertad. Primero viene la libertad y con la libertad viene la prosperidad económica. Es por eso que la tiranía castrocomunista que asaltó el poder hace muchísimo más de medio siglo y en 1959 llegaron disfrazados de unos verdaderos predicadores cristianos en aquella larga caravana. Yo estaba allá, no me lo contaron, lo vi, porque yo soy un cubano que nací hace muchísimos años, 1900.com, y ese día de 1959, a principios de 1959, entró triunfante en La Habana aquella caravana de tanques y jeeps y camiones y todo, y habían millones de cubanos esperando la llegada del líder, de aquel líder que prometía de que se iba a restablecer la libertad, que se iba a restablecer la democracia, que se iba a restablecer la Constitución de 1940, que la revolución iba a tomar el poder como lo tomó para poder hacer elecciones libres y democráticas y proseguir una república prácticamente próspera, donde no había corrupción, donde no hubiera persecución política y que iban a construir, iban a refundar la nueva república bajo el sistema de democracia representativa. Democracia representativa quiere decir que se ponen los tres poderes en el poder, o sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Esos tres poderes existían en Cuba y bajo la Constitución de 1940, que era una constitución extremadamente avanzada para aquellos tiempos, pues se llegó a convertir Cuba en muy corto plazo, en 56 años de república, en una de las repúblicas más avanzadas de América Latina. Éramos entonces una república que en 1958 teníamos 6 millones de habitantes. Pero 6 millones de habitantes que, a pesar del golpe del 10 de marzo, que nunca debía haber ocurrido, pero a pesar de eso, se consiguió de que el país siguiera avanzando hasta 1958. El pueblo de Cuba quería un cambio. El pueblo de Cuba quería, y a través de Radio Rebelde, que se transmitía desde la Sierra Maestra, Radio Rebelde, pues era importante que todo el pueblo anhelara y quisiera, que en definitiva, pues pensaban que iba a venir un sistema totalmente distinto. No un sistema, sino un gobierno, porque nunca se habló ni se dijo que se iba a sustituir el sistema de democracia representativa por un sistema castrocomunista que fue la gran desgracia para el país. En esa época, en 1959, Fidel Castro empezó a hablar en una forma en que convertía a todo el mundo a favor de él. Los que estuvieron a favor, los que estuvieron en contra o los que estábamos totalmente ni de un lado ni de otro. Yo fui uno de ellos, de los independientes, pero que más tarde entendí que debía de estar parcializado a favor de las buenas causas, no de las malas causas. Y resultó que lo que creíamos en Cuba o los que creyeron en Cuba que era una buena causa apoyar esta revolución que presidía Fidel Castro, que hablaba en una forma formidable. Imagínense en un país de libertad que escuchemos a un líder diciendo es importante que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. Es importante que hagamos tales y tales y tales cosas. Muchas cosas que en definitiva existían porque teníamos una república en libertad a pesar de la mal llamada dictadura del entonces presidente Batista, que era una dicta blanda más que una dictadura. Dictadura fue lo que vino después con esta revolución que engañó, persiguió y en definitiva lo primero que hizo fue desarmar al ejército constitucional de Cuba. Pero el pueblo aplaudió y estuvo de acuerdo. El pueblo, cuando Fidel Castro se le ocurrió en un mitin multitudinario a finales de 1959 y le hizo una pregunta al pueblo, ¿armas para qué? Y lo que quería era defender quitarle las armas al pueblo y al ejército constitucional de Cuba. Todo el mundo aplaudió y se hizo una requisición de armas y las armas solamente las mantuvo el ejército rebelde. El pueblo se desarmó, creyó todas las historias estas que decían, porque lucía muy bonita y es verdad, armas para qué, si en definitiva ya estábamos liberados y se iba a institucionalizar de pueblo, de nuevo, un pueblo de Cuba próspero, libre, en democracia, porque siempre desde la Sierra Maestra se dijo, no queremos cárceles, no queremos perseguidos políticos, no habrá bajo ningún concepto un solo cubano que tenga que salir al exilio, no habrá un solo cubano que esté por motivos que piensen diferente en una cárcel política. Se acabaron las cárceles políticas, seremos un pueblo en libertad, en fin, todas esas cosas que lucían formidables. ¿Quién no iba a aplaudir a alguien que estaba ofreciendo todas aquellas maravillas? Bueno, señores, es importante que ustedes sepan, y les repito de nuevo, no me lo contaron, yo estaba allá. El otro día, en el programa que hice con nuestro querido amigo Marcel Felipe, un verdadero joven dirigente, y de las nuevas generaciones que desde el exilio ha organizado y es el nuevo chairman de la nueva Fundación Impire América, para defender los derechos precisamente, porque más importante que las confiscaciones que hizo la tiranía castrocomunista, que primero instauró el paredón de cuando ya se hizo fuerte, desde un principio instauró el paredón de fusilamiento, la persecución de los que no pensaban como ellos. Y entonces llegó un momento en que Fidel Castro dijo en uno de sus discursos que se demoraba 2, 3, 4, 5 horas y todos los escuchaban. Allí no se puede decir que nadie escuchó. Todo el mundo escuchaba a Fidel Castro. Y Fidel Castro dijo, en verdad o se está con la revolución o en contra de la revolución. Con la revolución todo. Sin la revolución, nada. Y el que no esté de acuerdo con la revolución, pues lo perseguiremos o un contrarrevolucionario no lo vamos a admitir. Y si piensan diferente, que se marchen. Y así, desgraciadamente, por la persecución, los miles de fusilados, los perseguidos políticos y todo. La confiscación. Empezaron las confiscaciones de las compañías norteamericanas, que eran compañías norteamericanas, eran pocas y lo primero que se confiscó fueron las compañías norteamericanas, incluyendo los ingenios azucareros. En Cuba, cuando yo trabajaba, antes de tener mi propio negocio, Casi todos los cubanos queríamos trabajar en tiempo de Zafra en un ingenio azucarero americano, porque eran los que mejores pagaban, los que mejores condiciones tenían. No quiere decir que los otros no pagaban bien, pero los ingenios norteamericanos pagaban mejor. Estoy informando esto porque ha habido una desinformación total desde que esta jauría de asesinos y asaltadores de camino secuestraron la isla de Cuba en 1959, con todo ese canto de sirena. Cuba, a pesar de todo, era un país feliz. Yo, en 1938, el otro día lo dije públicamente, tuve el privilegio, fue un hecho que ocurrió. Estuve entre los 250 niños más pobres de la República de Cuba e ingresé al Centro Superior Tecnológico del Instituto Cívico Militar en Ceiba del Agua. Y esta fue una institución que se creó para niños desvalidos. No me gustaba la palabra, pero así decían. Y eran niños que los papás hubieran perdido el privilegio de poder trabajar y que hubieran quedado totalmente imposibilitados de trabajar, o que los padres hubieran fallecido en el cumplimiento de su trabajo. Y así el programa era poner un instituto como ese en cada familia para que hubiera capacidad suficiente para educar a los muchachos que no tenían medios para hacerlo. Más que educarnos técnicamente, más que graduarnos en la escuela que nos graduamos a los 18 años, la escuela era un ejemplo que hoy yo he aprendido a través de los años, que después de más de 75 años de establecida aquella escuela, no hay hoy en ninguna parte del mundo, incluyendo Suiza, Estados Unidos o los países más avanzados, ninguna escuela con el sistema pedagógico y lo que era aquella escuela. Yo me eduqué allí. Yo me bañé por primera vez en ducha cuando me llevaron a la escuela. Y el 15 de enero entraron allí los primeros 250 muchachos, 125 niñas y 125 niños. Yo era un muchacho que entonces estaba empezando a cursar el quinto grado en la escuela pública. Tengo que decirles que en Cuba la escuela pública era un ejemplo de escuela. Y nunca en las escuelas públicas se hablaban de quiénes gobernaban o no gobernaban. Habían tres retratos: Martí, Maceo y Máximo Gómez. En la escuela pública se hacía el juramento de la bandera todos los viernes. Se rezaba y también había un premio que se otorgaba que se llamaba el beso de la patria. Pero también habían escuelas privadas porque había una libertad absoluta de enseñanza. El gobierno no tenía que decirle a un ciudadano cubano que podía ejercer sus derechos y sus libertades, si podía o no debía, o tenía que estudiar o que no tenía que estudiar. Una libertad próspera, una libertad total. Los muchachos que no podían o no tenían recursos para pagar las escuelas privadas que existían muy buenas, donde se educó, por cierto, el líder y el gran traidor de la Revolución Cubana, Fidel Castro y su hermano, porque se educaron en las escuelas maristas, que era una escuela para ricos, porque el papá de Fidel Castro era rico, era un terrateniente de allá de Oriente, que dicen que, bueno, en fin, no voy a hablar de esas cosas porque yo hablo de cosas constructivas y quiero decir toda la verdad. En aquellas escuelas también los ricos tenían sus derechos, pero el pueblo cubano tenía derecho también, los más humildes tenían derecho, que si se preparaban y estudiaban llegaban a ser ricos también, porque todo cubano debe tener derecho a tener lo que quiera, siempre y cuando lo haga honradamente. Si se prepara, que haga y que gane todo el dinero del mundo. ¿Por qué van a venir estos sinvergüenzas que secuestraron la isla a decirle a ustedes en Cuba que no pueden tener nada más que un paladar con 10 siglas, con 20 siglas, con 20 sillas? Señor, yo puedo tener un paladar o lo que me dé la gana, yo hago lo que me dé la gana con mi destino y mi libertad, pero esa libertad no existe porque precisamente le conculcaron, que es lo más grave, no solamente todas las propiedades, los ingenios americanos primero, los ingenios cubanos después, y hasta que en 1960 confiscaron 100% de todas las actividades y toda la empresa privada en Cuba. Porque esto fueron por paso y por paso, hasta que entonces sí, Fidel Castro se declaró marxista-leninista y que sí, que iba a imponer un sistema socialista para imponer un régimen comunista en Cuba. Desde luego, vinieron los alzamientos en contra de aquello, pero él, que fue muy habilidoso, había organizado las milicias populares. Y aquellos milicianos fueron a combatir en contra de los cubanos que quisieron liberarse. Todavía esas nuevas encuentros entre cubanos era extremadamente triste, pero así sí sucedieron. Y cuando vino el levantamiento del Escambray, Fidel Castro movilizó más de 100.000 milicianos para perseguir nada. En aquella época yo creo que serían quizás 500.000, 2.000, 3.000, pero 100.000 milicianos pues acabaron con aquel movimiento. Y también pues cuando vino la invasión, que creo que fue a destiempo porque hacía falta que hubiéramos tenido el apoyo de los norteamericanos, que son nuestros amigos con sus defectos y sin ellos. Y nadie está para criticar a los amigos porque tenga defectos, tenga cualidades. Los amigos son sin condición ni tiempo. Y en aquella oportunidad, pues nuestros amigos no nos resultaron lo suficientemente amigos para darnos el apoyo que hubiéramos necesitado para que Cuba no hubiera sufrido después de más de medio siglo todo lo que ha sufrido, no solamente el pueblo cubano de la isla, sino el pueblo cubano del exilio. Porque el pueblo cubano del exilio ha sufrido también, porque sí, hemos crecido, nos hemos desarrollado en libertad, igual que nos hicimos ricos en Cuba antes, que tengo que hablar de eso, nos hicimos ricos en Cuba también cuando vinimos. Y así salieron miles de cubanos. Hoy en Cuba, en aquella oportunidad, salió más del 20% del pueblo de Cuba al exilio. Y recordemos que en las épocas del colonialismo en Cuba, lo peor que se le podía hacer a un cubano era desterrarlo. Un cubano desterrado era a sufrir en el destierro, a sufrir la añoranza de la patria, a sufrir la separación de la familia, a sufrir. Y eso lo hizo este régimen que se instauró en Cuba después que secuestraron la isla, desterrar a miles de cubanos. Pero esos miles de cubanos vinieron al exilio. Yo salí de Cuba el 15 de mayo de 1961. Salí con mi esposa, tres niños, uno de 6 meses, tres varones, uno de 6 meses, otro de 2 años y pico y otro de 3 años y pico. Salí a Curazao y a la semana vine a este país, el 22 de mayo de 1961, como un residente norteamericano. Para empezar mi nueva vida en el exilio, cuando ya yo en Cuba tenía, primero tuvimos una planta donde teníamos la primera planta de ensamblaje que se estableció en la isla, en un acuerdo que teníamos con la Ford Motor Company. Y en el entronque de Guanabacoa y Vía Blanca, que todos ustedes deben de conocer, y estoy hablando para mis hermanos que no conozco, pero que llevan la misma sangre que yo, que están en Cuba y que han tenido la desgracia de nacer o crecer bajo la tiranía Castro comunista. Yo tuve la virtud o el derecho o la suerte, o quizás la desgracia, de haber nacido fuera de Cuba, de haber crecido fuera de Cuba, de haberme desarrollado, haber desarrollado mi familia y haber desarrollado un negocio enorme. Porque las compañías que yo dirigí nos llegamos a convertir en los líderes en los programas de mecanización de la industria azucarera. Tuvimos inclusive aquí, en los seminarios interamericanos de la caña de azúcar que yo estuve presidiendo por más de 20 años, tuvimos cubanos que se nos infiltraron de la tiranía castrocomunista y venían aquí con permisos y venían a los seminarios. Y yo los entrevistaba, yo lo sabía, porque venían a través de México, pero hablaban como cubanos, no podían hablar como mexicanos. Yo los identificaba y teníamos más de 40 países que se representaban en esos países. Eran unas actividades totalmente académicas, pero Cuba entonces estaba para poder conseguir la tecnología más avanzada para la industria azucarera. No llegaron a nada, porque en definitiva ya saben todos ustedes lo que sucedió con una industria azucarera próspera, donde éramos la azucarera del mundo y hoy Cuba tiene que estar importando azúcar. Son realidades de la vida, pero le cuento todas estas cuestiones porque las viví y vivimos en libertad, desarrollamos nuestros negocios, nos hicimos ricos. Y así, este es un ejemplo de miles y miles y miles de cubanos. Por eso es que cuando el presidente Obama llega a reunirse con Raúl Castro y dice su famoso discurso en Cuba, que Raúl Castro se le cayeron los auriculares porque dijo muchas verdades, pero dijo una gran verdad. Miami lo hicieron los exiliados cubanos. Y es una demostración de que los exiliados cubanos son laboriosos, son honrados, son trabajadores. Y así se hizo Miami. No lo decimos nosotros, lo dijo el presidente de Estados Unidos en su visita a Cuba. Nosotros crecimos en libertad, desarrollamos nuestro negocio en libertad, pero también tuvimos la tristeza de estar lejos de nuestra patria. Y eso no se nos olvida. Y los cubanos que estamos fuera de Cuba por más de medio siglo, eso es algo que Fidel Castro pensó que nos íbamos a olvidar. Y no nos hemos olvidado de los cubanos de la isla. Y sabemos lo que ha sufrido el cubano de la isla, que no ha vivido en libertad. Ha vivido esclavizado, donde una tiranía castrocomunista le está diciendo absolutamente todo lo que tiene que hacer. Pero los cubanos, es importante que sepan los cubanos de la isla que hay derechos y libertades a los cuales ustedes tienen derecho a exigir a esa tiranía castrocomunista. Y los derechos y libertades son los derechos a la vida, son los derechos a la dignidad humana, son los derechos, el derecho patrio, lo estoy leyendo porque son muchos y se me olvidan, el derecho patrio, el derecho de asilo, el derecho de habeas corpus, el derecho a juicio justo, el derecho a presunción de inocencia, porque nadie puede decir que tú eres culpable hasta que no se te demuestre. Primero tú eres inocente y si te demuestran que tú eres culpable, entonces te juzgan. En Cuba es al revés. Primero es culpable sin demostrarte nada, como es el caso que tenemos ahora de ese gran patriota. Tú te das cuenta, José Daniel Ferrer, de Unión Patriótica de Cuba. ¿Por qué está preso? ¿Por qué no lo dejan ver? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo van a tener preso sin un tribunal que lo juzgue? Pero bueno, así era. Y eso precisamente es el derecho de habeas corpus, pero el derecho patrio, el derecho de asilo, el derecho de habeas corpus, que es precisamente el derecho que no ha tenido José Daniel Ferrer, para que un abogado vaya y diga, no, usted tiene que mostrar dónde está y cómo está y en qué condiciones está ese preso que cogió la policía o la seguridad del Estado. Eso no existe. Y es importante que los cubanos de la isla sepan que eso es un derecho que tienen ustedes en la isla y que tenemos que conquistarlo y tenemos que exigirlo. No es una cuestión que nos los van a regalar. Eso fue lo peor que hizo la tiranía castrocomunista, conculcar todos estos derechos. Sigo con los derechos. El derecho a un juicio justo. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho de propiedad. ¿Quién le va a decir a un cubano, estos bandidos que nunca trabajaron, para decirle al pueblo cubano que trabajó y que le digan a ustedes que no pueden tener un negocio partidario? Dentro de poquito volvemos de nuevo con ustedes para seguir cuáles son los derechos que podemos conquistar.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regreso de nuevo en el programa Voces que Inspiran. Venimos a seguir conversando con ustedes y tratar de comunicarles nuestras experiencias a través de tantos años y todo el tiempo que hemos estado desterrados. Y hemos, como les decía antes, desarrollado nuestras vidas fuera de nuestra isla. Ustedes han disfrutado la tiranía castrocomunista o la han sufrido. Porque muchos de ustedes, pues, claro que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero eso es algo que el hombre nace para poder aceptar o no aceptar, pero debía de nacer en libertad. La diferencia es que nosotros los cubanos, que desgraciadamente tuvimos que salir de Cuba, que desgraciadamente tuvimos que iniciar nuestra vida fuera de nuestra patria, pues sí, crecimos en libertad, como les decía antes, añorando la patria, pues sufrimos, porque se sufre mucho, no muchas veces la abundancia material te hace olvidar de las cosas que sensiblemente lleva el hombre en el corazón. Y esa es la patria, esa es Cuba. Eso, ustedes tuvieron el privilegio de seguir en Cuba, pero tuvieron la desgracia de tener que vivir bajo una tiranía. Y es por eso que tanto la Cuba del exilio como la Cuba de la isla somos un solo pueblo dividido por una tiranía castrocomunista. Y es importante que los cubanos de la isla sepan, y los cubanos del exilio también, que ningún cubano tiene derecho a criticar a otro porque no utilice la misma metodología para poder conseguir la libertad y la democracia para nuestra patria. Ningún cubano debe atacar a otro cubano porque tenga otro sistema para defender la isla. No debemos de atacar, por ejemplo, Antunes porque piense diferente a como piensa Oscar Elías Bisset o a como piensa cualquier otro cubano que dentro de la isla o fuera de la isla también opine, también diga. Y la libertad consiste en saber apreciar lo que el otro hace. Lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, sé que nosotros en Cuba debemos de aprender. No critiquemos a los que no piensan como nosotros, incluyendo a la seguridad del Estado, incluyendo a los que nos están atropellando dentro de la isla, a los que también nos persiguen en el exilio, porque aquí han habido también muchos infiltrados de la tiranía castrocomunista. Pero la verdad, la razón, el derecho, eso nos asiste a nosotros y a ellos lo descalifica, porque ellos no quieren que la gente dentro de Cuba tengan libertad y tengan los derechos. Y es por eso que conculcaron todos los derechos y libertades. Cuando interrumpimos el programa, yo estaba hablando del derecho de propiedad. El derecho de propiedad, en definitiva, es el derecho que tiene todo cubano a poder tener todas las propiedades que quiera, siempre y cuando no las robe, desde cuando no las adquiera, como han adquirido todos los gobernantes que se llaman gobernantes dentro de la isla, que son propiedades robadas a sus verdaderos dueños. Esas propiedades no son legítimas, pero sí habían millones de cubanos que tenían sus propiedades legítimas, tenían sus negocios legítimos, el limpiabota que tenía su cajón de limpiar botas, o el campesino que tenía su tierra para sembrarla. No como se la quiere dar el gobierno ahora en usufructo, y si no haces lo que te digo, te la quito. No. El cubano tiene derecho a tener su tierra, tiene el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad es precisamente, todos tenemos el derecho a la propiedad privada y también a la colectiva. No podemos ser despojados arbitrariamente de nuestra propiedad. Ese es el derecho a la propiedad que nos inculcó, que nos confiscó, la tiranía castrocomunista, el derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo va a ser posible que estos señores que están dictando todas las normas dentro de la isla de Cuba no permitan que tú, cubano que estás dentro de la isla, puedas escribir un libro, aunque sea en contra de la tiranía castrocomunista? Ah, no, eso no es permitido. Ah, pero esas libertades las tenemos nosotros y fueron conculcadas, fueron confiscadas por la tiranía castrocomunista. Tú que estás en Cuba, tienes derecho a conquistar de nuevo esas libertades que te robaron, igual que a mí me robaron mi casa, o me robaron mi negocio, o me robaron. Porque déjenme decirle, a pesar de haber estado entre los 250 niños más pobres de la isla de Cuba, estudié, me eduqué, y la escuela donde yo me eduqué hasta los 18 años, donde me educaron, donde salí con una carrera para poder diseñar y fabricar maquinaria, y maquinaria agrícola, me sirvió de mucho para poner mi negocio en Cuba. Y ya en Cuba yo tenía una planta, posiblemente los que viven en el Diezmero y los que viven en el entronque de Guanabacoa y Vía Blanca saben que allí existía una planta, que yo era copropietario de esa planta en el entronque de Guanabacoa y Vía Blanca, y teníamos allí 200 y pico de empleados y obreros. Ensamblábamos los camiones que venían desarmados de la Ford Motor Company, fabricábamos todas las rastras, que en Cuba se le llamaban rastras, que son los semitrailers, fabricábamos las rastras refrigeradas, las plataformas, los vanes, fabricábamos todos los camiones de volteo, todos. Allí se fabricaba y se producía en libertad, y esa libertad traía una bonanza económica enorme. Y no se perseguía a nadie por eso. Hoy, si alguien quiere poner ese negocio, no puede tenerlos porque estos señores que están dirigiendo la isla de por más de 50 años, que nunca trabajaron, pues le dicen a ti, al cubano de a pie, el campesino, el obrero, el otro, que quiere poner su paladar. ¿Por qué le van a limitar un paladar a que solamente puede tener un solo paladar o dos paladares y que no puede tener? Señores, ustedes tienen derecho a poder poner sus negocios, a poder tener libertad, a poder hacer todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando lo hagan honradamente. Que no lo roben como le robaron ellos a todos los cubanos, que con el sudor de su frente. Yo cuando me fui de Cuba en 1961, yo tenía primero la planta en el entronque Guanabacoa y Vía Blanca, que era camiones y equipos mecánicos, la SEM. Los viejos la recordarán. Y luego después tuvimos en San Miguel del Padrón equipos nacionales, Vanguard, que también allí teníamos ya. Y siendo yo un muchacho, porque yo estaba en mis 30 años, pero el conocimiento que adquiría en aquella escuela, que durante toda, porque perdí a mi padre cuando yo era un niño, tenía 10 u 11 años, y me educaron. Y eso fue totalmente gratis. A mí nunca se le exigió porque esas escuelas eran precisamente para el que la necesitara. O sea, sé que esa historia que dan educación gratis hoy en Cuba, eso es mentira. La educación, el que se educa dentro de Cuba, después tiene que pagarla y muchas veces la paga cara. Porque en Cuba, la única gente que tiene derecho a disfrutar de un bienestar, a disfrutar de todas las riquezas del mundo y ser los dueños de toda la isla, son los tiranos, son la tiranía castrocomunista que secuestró la isla en 1959. De 6 millones ha aumentado la población a 11 millones. Pero señores, una quizá, no sé, el 10%, el 15%, los que están bien, la nomenclatura del partido, los dirigentes, los mayimbes, no sé cómo le llaman, pero esa gente vive muy bien, les sobra todo, tienen automóvil. Aquí posiblemente ustedes no saben que un hijo de Fidel Castro estaba de vacaciones por el Mediterráneo en un yate de 250 pies. Eso vale una fortuna. Ah, no, aquí los que tenemos yates los hemos comprado con nuestro dinero y nuestro trabajo. Ellos lo robaron porque le robaron todo a todo el mundo. Por eso es que es importante y nosotros en el exilio, apoyados por muchos firmantes de esta declaración, es que estamos diciendo que tú dentro de la isla tienes derecho. Es importante que le diga que esa escuela donde llegaron, donde llegó a tener una población de 1.200 estudiantes, Fidel Castro la confiscó, la escuela, en 1959 y la convirtió en un cuartel. ¿Y sabe lo que le ha dicho a ustedes a las nuevas generaciones? ¿Qué hizo aquella escuela de cadetes? Él no hizo nada. Convirtió aquella escuela en un cuartel. Igual que hizo con otras muchas escuelas o en la escuela donde él se educó, que no eran los maristas, era la escuela de Belén. Era una escuela para niños ricos, para gente, pero no importaba que fuera para niños ricos, todo el mundo tenía derecho a ser rico. Yo fui pobre y cuando me fui de Cuba ya yo era rico. O sea, sé que mis hijos ya tenían un porvenir, yo tenía un porvenir, tenía un automóvil del año, tuve un automóvil Buick de 1960, que fueron los últimos que entraron. Y sin embargo, en 1938 era un niño que le estaba tirando piedra a los pájaros sin zapatos y me llevaron a aquella escuela y por primera vez me bañé en ducha. O sea, sé que todo cubano tiene derecho a superarse. Y ustedes, la tiranía castrocomunista, le ha evitado que ustedes puedan mejorar o progresar o tener lo que todo cubano tiene derecho. Sigo con los derechos. El derecho a la propiedad intelectual que hablaba anteriormente. ¿Por qué no pueden escribir un libro en contra de las barbaridades que están sucediendo en Cuba? ¿O es que hay que estar de 100% de acuerdo? Ah, si no estamos de acuerdo con la revolución, ah, no, pues somos perseguidos. Pero no dejamos de ser cubanos por eso, porque por eso estamos dando la batalla. Y queremos precisamente a través de estas ondas radiales llevarle al pueblo de Cuba, de la isla, de que sí tienen derechos y que tienen derecho a exigirlos y a conquistarlos. Y así estoy seguro que un día el pueblo de Cuba se levantará, no sé en qué forma, para poder exigir, igual que han hecho otros muchos países, como Nicaragua, como otros países, para poder conquistar sus derechos de nuevo. Sigo con el derecho de herencia. ¿Cómo es posible que estos señores que nunca trabajaron le digan a un hombre de trabajo que quiere trabajar para sus hijos, para dejarle a sus hijos un bienestar mejor, para que prosperen, y que le digan, no, Usted no tiene derecho a dejarle a sus hijos nada. Eso es del Estado. Cuando usted se muere es del Estado. Pero el derecho de herencia es un derecho precisamente que esta gente también lo confiscaron. Confiscaron también el derecho a la privacidad. ¿Cómo es posible que estos señores quieran saber todo lo que está sucediendo en tu casa? ¿Cómo es posible que estos señores de la seguridad del Estado tengan derecho a ir a tu casa y escuchar lo que es y te digan y van sin una demanda judicial ni nada y tienen derecho a entrar a tu casa y lo hacen, te llevan preso y aquí no ha pasado nada? Pero señores, por favor, la misión de Cuba en el exilio, la Cuba del exilio, es por lo menos, porque ya los tiempos han cambiado y la comunicación nos está dando el derecho que tenemos a transmitir para Cuba las verdades de cómo se vive, cómo vive un pueblo en libertad. También, aparte del derecho a la herencia y el derecho intelectual y el derecho a la privacidad, una de las cosas más importantes que confiscaron fue el derecho de participación política. ¿Cómo es posible que estos señores le digan a los cubanos que solamente pueden participar o pueden estar en un solo partido, el Partido Comunista? Bueno, señor, pero yo tengo la libertad de no ser comunista si yo quiero. Yo soy tan cubano como el cubano comunista. Y nosotros reconocemos que el cubano comunista tiene derecho a ser comunista. Y el cubano comunista tiene derecho a pertenecer al cubano comunista. Pero el cubano comunista de la isla tiene que reconocer que yo también, como cubano, tengo derecho a participar en otro partido. Cuando en Cuba se puedan organizar los partidos políticos sin que sea un gobierno de un solo partido, empezaremos a saborear la democracia en Cuba. Y los que no estamos de acuerdo con el Partido Comunista, podremos organizar nuestro partido y el pueblo decidirá en unas elecciones libres y secretas quiénes son nuestros gobernantes. No una asamblea popular en la forma que la eligen y, en definitiva, todo lo manda Raúl Castro y la familia Castro y ahora los herederos. Por lo que nosotros sabemos del exilio, pues ahora los nuevos gobernantes son los herederos que le están dando a esta gente algo que ellos se robaron y no le dan derecho al cubano de a pie y que trabaja a que le puedan dejar sus herencias de lo poco que tengan a sus hijos. Ah, no, porque el derecho de herencia está prohibido. Está prohibido también el derecho a la participación política que les decía, porque en los países en libertad, todo ciudadano tiene derecho a organizar su partido. Hombre, siempre y cuando se cumplan las leyes. Por ejemplo, en Cuba había una ley que decía que para poder organizar un partido político había que por lo menos tener la participación del 10% de la población que tenía derecho al voto. Si no tenía, pues no había una capacidad para poder organizar un partido político. Déjenme decirle que en la Cuba republicana, muchas veces el Partido Comunista de Cuba, que era un partido justicialista, no eran los comunistas de hoy, eran los comunistas de antes. Yo pertenecía a la Juventud Socialista del Partido Socialista Popular. Yo, cuando era muchacho, ¿qué joven de 18 años no tiene un espíritu justicialista? Y los comunistas o los socialistas, ellos se adjudican el derecho a ser los justicialistas. Y los muchachos que salíamos y estábamos empezando a trabajar entonces y llegábamos a La Habana, pues claro que oíamos a Radio 1010 y íbamos a las estaciones y leíamos el periódico Hoy. Y estos comunistas de antes, pues sí, abogaban. Y fui miembro también de la CTC de Cuba, de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Conocí a Blas Roca, conocí a entonces el director de la Confederación de Trabajadores de Cuba, Lázaro Peña. Eran otros tipos de comunistas. Pero muchas veces ese partido comunista en un país en libertad ni siquiera alcanzaban el 10% y tenían que, cuando venían las inscripciones de los partidos, hacer su política entre los ciudadanos cubanos para poder tener el 10% y que el Partido Comunista siguiera vigente, porque el Partido Comunista en Cuba no era prohibido. Ah, pero cuando estos ladrones llegan y se ponen de acuerdo con el Partido Comunista, invaden la isla, tienen esto, secuestran la isla, lo primero que hacen es prohibir las asociaciones políticas. Y el único partido, como ustedes conocen, autorizado en Cuba, y tenemos que gritarlo, tenemos que decirlo y tenemos que repetirlo, que sepa el pueblo de Cuba, de la isla, que tienen los derechos a organizar todos los partidos que quieran, pero esos partidos fueron robados por lo de la dictadura castrocomunista y ustedes dentro de la isla tienen la obligación moral y tienen la obligación, porque tenemos que buscar dentro de Cuba todos los que tengan vocación de patria, igual que los buscamos en el exilio, porque en el exilio también hay alguna gente que dicen que no, que está bien que haya un solo partido, Pero nosotros, en la democracia representativa, como les expliqué antes, todo ciudadano tiene derecho a organizar su partido, a organizar su negocio privado, a querer superarse, a querer tener un automóvil del año, a querer tener no una televisión, una televisión en cada habitación, a tener su casa, a poder viajar al extranjero de vacaciones, a tener todo lo que quiera, siempre y cuando sean capaces de producirlo. En Cuba sobraban los productos agrícolas. En Cuba no había ninguna restricción. Y óigame, en Cuba sí, porque Cuba es un país netamente agrícola. Y por eso es que se desarrolló la agroindustria en Cuba. Pero todo basado, porque Cuba no era un país industrial. Luego, pues, cuando vienen estos bandidos que nunca trabajaron, el primero que llegó fue el Che Guevara a hablar de la industrialización. No me lo contaron, yo estaba allá. Ya nosotros estábamos a medida de nuestros esfuerzos y a medida, porque el gobierno no regulaba nada. Era una verdadera libertad para que cada cubano se manifestara, pudiera hacer. Y teníamos la planta de ensamblaje autorizada por la Ford Motor Company. Y recibíamos todos los camiones que los ensamblábamos. Los viejos que trabajaron y los que trabajaron luego después allá en la otra planta saben todo lo que hacíamos en Cuba. Pero estos señores no. Todo lo tiene que hacer el gobierno. Y ustedes que viven en Cuba no tienen la libertad que tenemos nosotros para poder superarnos como el exilio, como el pueblo cubano del exilio, que nos hemos superado en muchos lugares. Y tenemos hoy cubanos que llegaron aquí por un programa que se organizó que se llamaba Pedro Pan, donde los muchachos, para que no pudieran caer en una ley que tenía el gobierno, que era la patria potestad, pues los cubanos dentro de la isla le prohibían. Y entonces empezaron los programas de la escuela al campo. Eso no era más que separar los hijos de los padres. Y muchos padres, a través de un programa que organizaron precisamente los católicos, la religión católica, que en aquella época defendía muchas causas justas, no como tenemos hoy en Cuba, que la iglesia está a favor de la tiranía castrocomunista. ¡Qué vergüenza para nosotros los cubanos! Que la iglesia en Cuba, sí, existen excepciones, existen sacerdotes que le abran la verdad al pueblo de Cuba, pero lo que es la jerarquía eclesiástica en Cuba es una conspiradora con la tiranía castrocomunista para mantener las condiciones de esclavitud que tiene el pueblo de Cuba. Así que tenemos que ser sinceros. Nosotros aquí podemos hablar todo lo que querramos y precisamente, por suerte, ahora a través de Radio Martí, podemos transmitir para Cuba la verdad de los cubanos de aquí, para que sepan los cubanos de la isla que tienen derechos y libertades que fueron robadas por la tiranía castrocomunista. La tiranía a la privacidad, la tiranía el derecho a la participación política, el derecho de huelga. ¿A quién se le ocurre en Cuba hacer una huelga porque quieran pedir aumento de sueldo o porque se cometen las atrocidades que se cometen en las fábricas? En Cuba el derecho de huelga, pero señor, los cubanos tenían derecho a organizarse y en la CTC, en la Confederación de Trabajadores de Cuba, habían todos los sindicatos de todas las tendencias. Y algo que no sabe el pueblo de Cuba, ese hotel que se llama La Habana Libre, era un hotel que se llamaba el Hotel Hilton, y los dueños del Hotel Hilton no eran los americanos, eran solamente los cubanos que pertenecían a la gente que eran de los comerciantes y las cuestiones que eran. Y así era como se desarrolló. Los cubanos de la isla le seguiremos transmitiendo a través de este programa. ¿No te das cuenta que hemos instituido aquí voces que inspiran? No porque querramos convertirnos en unos predicadores, pero sí para decir la verdad, para que todos los derechos a la asistencia médica, el derecho a la huelga, el derecho a la educación, en fin, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad laboral, la libertad sindical, la libertad empresarial, todas las libertades, la libertad comercial. Por tanto, quiero transmitirle a los cubanos de la isla de que tienen sus derechos y libertades. El enemigo del pueblo de Cuba de la isla no es el otro cubano que está luchando para instaurar la democracia, no es el que está trabajando en el paladar, no es el que quiere superarse, no es el otro que quiere libertar a Cuba. Es la tiranía castrocomunista Y aquí en el exilio, en la Cuba del exilio, nosotros estamos comprometidos también a seguir predicando que nuestro enemigo no es el cubano de la isla ni ningún otro cubano. Es la tiranía castrocomunista. Entendamos que todo lo que ustedes podamos hacer independientemente es bueno, siempre y cuando se condene y que la tiranía castrocomunista sepa que hay un pueblo cubano dentro de la isla, igual que está el pueblo cubano del exilio, que somos un pueblo cubano dividido por una tiranía y que tienen derecho a tener todos los derechos que tenemos nosotros en libertad. Ustedes dentro de la isla tienen derecho a exigir, tienen el derecho a protestar, tienen el derecho a conquistar esos derechos y libertades que fueron precisamente robados por esta tiranía castrocomunista. Los únicos que ordenan y mandan en Cuba es la tiranía castrocomunista, que dicen que tienen el derecho a dictarles a ustedes todo lo que pueden hacer y el derecho a manejar también sus familias. Yo, desde esta tribuna, seguiremos. Marcel Felipe vendrá a los próximos programas. Creo que yo también voy a seguir participando porque es bueno decir las verdades. Pero el pueblo cubano de la isla tendrá la palabra para decir un día: nos levantamos para poder conquistar los derechos y libertades que nos fueron conquistados. Yo creo que el pueblo cubano de la isla llegará el momento en que sí, que podamos llegar el pueblo cubano de la isla a donde llegó el pueblo cubano del exilio en libertad, pero dentro de nuestra patria. Ojalá que llegue un momento en que no exista ningún desterrado ni ningún cubano esclavizado dentro de la isla. Tengo que decirle que para mí es un placer dirigirme a ustedes, decir todas las verdades, que quisiera tener el valor de decirlo dentro de Cuba. Llevo más de 50 años fuera de la isla y sabemos que dentro de la isla no se puede decir, pero a través de estas ondas sí le vamos a seguir diciendo todas las verdades para que Cuba, dentro de la isla, de acuerdo con los cubanos de fuera de la isla, conquistemos la libertad, la democracia y todos los derechos que le fueron robados a todos los cubanos. Estaremos de nuevo en este programa para que sigamos conversando con el pueblo cubano de la isla. Un abrazo fraterno de cubano a cubano. Estamos fuera de la isla y ustedes dentro de la isla. Llevamos la misma sangre y los mismos ideales. Somos hermanos. Muchas gracias.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Entérate. Entérate cómo funciona tu cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo, y en cercanía de los aparatos sensoriales primarios de visión, oído, balance, gusto y olfato. Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas, llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolas en células receptoras específicas. La función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a esto, emergen comportamientos que promueven lo que para nosotros, los seres humanos, denominamos bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa que le permite continuar viviendo su presente. El cerebro contiene unos 100 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Por eso, si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila, aunque pesa casi lo mismo, al desplegarlo, solo mediría una cuarta parte que la del hombre. El cerebro humano es la realidad más eficiente en cuanto a consumo y transformación de la energía se refiere en lo que nos hemos podido encontrar en este universo. Es una verdadera máquina de la transformación de la energía y un ejemplo a seguir por los estudiosos de la termodinámica. Nos podemos preguntar qué sentido o significado tiene o qué función desempeña esta asombrosa capacidad del cerebro humano que reside en su optimizada manera de memorizar y en su constante aumento de la velocidad de procesar información. La respuesta es que esa dotación gigantesca está ahí, esperando a que se le enseñe cuál es la disposición sináptica que permitirá a las especies más evolucionadas subsistir por más tiempo sobre el planeta Tierra. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.